Las palabras que usamos y lo que nos decimos a nosotras mismas que necesitamos no son palabras que transmitan conceptos simples, básicos, sino que traen asociadas ideas complejas, conceptos susceptibles de ser interpretados de mil millones de maneras diferentes. Y está en tu mano la interpretación, pero si solo te quedas en la superficie, esa necesidad o ese requerimiento para ti o para tu vida puede convertirse en una trampa. Sin ser diseccionado y puesto en su justo lugar para ti y para tu vida, pueden acabar haciéndote más mal que bien. Y aunque estén de moda, aunque se digan mucho y aunque se expliquen poco, es tu responsabilidad explicártelos a ti misma. En esta serie de DepSap voy a explorar las trampas que yo detecto para mí y para mi vida tras conceptos tan habituales y utilizados como la ambición, el conocimiento, la espiritualidad, lo esotérico, la abundancia, la vulnerabilidad, el merecimiento, la felicidad, bla, bla, bla. Y hoy voy a hablar de qué significa para mí la identidad y por qué creo que deberías tratar de detenerte a observar qué significa para ti y qué te exiges, qué te pides, qué pides a los demás al respecto. Y es que desde que empezamos a desarrollar el lenguaje de bebés, ¿no? Con un año y pico, 2 años, nos damos cuenta poco a poco de que no somos el mismo ser que nuestra madre, que es la figura básica de referencia, ¿no? En los primeros años de la vida. Y poco a poco empieza gradualmente un proceso de autodesconexión y desidentificación. Nos pasamos la infancia, de hecho, formando nuestra voluntad y nuestro carácter y adaptándonos a la situación particular que tenemos, moldeándonos según se nos pide o según sentimos que es necesario para sobrevivir en ese entorno, es decir, para ser amadas. Además, queremos ser igual que todos, queremos tener lo mismo que todos. Y cuando somos pequeñas, el concepto de normal es lo deseable. Nadie quiere ser distinto de pequeño. Es horrible ser distinto. Nadie quiere tener los padres más viejos, como yo en su día, que mis padres eran muy mayores, respecto a los de mis compañeros. Nadie quiere tener la casa más rara, ni el estuche más pequeño, ni menos regalos de Navidad que los demás. Queremos llevar las mismas marcas, el mismo tipo de ropas y fundirnos con el otro, con los otros, para evitar destacar o ser diferente. En un niño suele ser lo normal y más adelante, en la adolescencia, se empieza a valorar el grupo como un ente que tiene que aceptarte y acogerte, ¿no? Pero además a la vez empiezas a ser mucho más consciente de tus rarezas, de tus particularidades y las que crees que son aceptables o que te hacen tener cierto estatus o ser vista de una determinada manera, pues las potencias. Es ahí el momento de, bueno, igual esto es muy noventas, ¿no? Porque ahora ya parece que no veo tantas tribus urbanas, pero es el momento como de pertenecer a un grupo determinado. Igual ya los adolescentes ahora, no sé, no estoy muy en contacto con adolescentes, ahora es más mundo niño muy pequeño, pero cuesta verlos identificados con un estilo tan particular como los grunge, los rockers, los heavies, los punks, los, ¿no? Si nosotros teníamos los pijos, los no sé, lo que sea, o sea, teníamos como esas, todas esas tribus muy claras, ¿no? En el momento en que crecimos. Y ahora parece que los adolescentes son un poco todos una masa más uniforme en cuanto a su aspecto exterior, pero lo que sí que se necesita en esta época es expresar de algún modo lo interno en lo externo. Se empieza a apreciar pues, el arte, la música, que es quizá lo más cercano a los jóvenes, ¿no? Y queda claro cómo eres, supuestamente, según la música que escuchas, y dices, esto me representa, yo quiero salir al mundo identificándome con esto, esta serie de cosas, esta serie de ropas, esta serie de músicas, esta serie de lo que sea, pues lo que sea, que me componga. Y de algún modo vamos entendiendo quiénes somos o qué tenemos de diferente y podemos intentar marcarlo, resaltarlo. Y lo que genuinamente nos hace diferentes, sin embargo, es nuestro mundo interior, la manera particular en la que pensamos, sentimos, procesamos e integramos todo lo exterior, convirtiéndolo en experiencia y bagaje. Lo que viene de fuera lo transformamos y lo cargamos de algún modo, lo convertimos en parte de nuestra experiencia. Y de ahí, pues poco a poco, día a día, mes a mes, año a año, nos vamos convirtiendo en la persona que somos, en el adulto o en la adulta que somos. Pero la verdad es que gran parte de esto, de lo que sucede por dentro, de lo que procesamos internamente, de lo que recibimos y de lo que sentimos, nos parece vergonzoso o demasiado diferente como para ser compartido. Creemos por lo general que lo que nos pasa por dentro no le pasa a nadie más. No te pasa, porque a mí me ha pasado siempre, ¿no? Es como nadie siente esto, nadie le está pasando esto como a mí. Nos sentimos muy solas porque además nadie lo comparte y si nadie lo comparte, nosotras tampoco lo compartimos, por tanto, todo el mundo acaba perpetuando la soledad de lo interno, la soledad de la vida interior propia. Se va quedando cerrada, 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 hasta el punto, además, de que la cerramos a nosotras mismas, de ejercer tan poco el hábito de atenderla, escucharla y comunicarla. Y así, finalmente, acabamos creyendo, por el desuso que hacemos de nuestra vida interior real, acabamos creyendo que nuestra identidad es pues, nuestro aspecto, nuestros genes, el sitio donde vivimos, nuestra bandera, el dinero que ganamos, la gente con la que nos relacionamos. Y sí, todo esto es parte de nuestra identidad, parte. Pero quizá lo más importante de nuestra identidad está dentro de nosotras y lo mantenemos cerrado bajo llave. Y eso duele, eso es opresivo, eso es limitante. Y nos deja además no solo solas, sino yermas, huérfanas de algún modo. Si no estamos en contacto con nuestra verdadera identidad, la interna, la vida se nos hará siempre muy cuesta arriba, porque tomar decisiones será difícil desde ahí. Elegir caminos será difícil desde ahí. Trabajar será difícil desde ahí. Relacionarnos con el otro será difícil desde ahí, porque eso se sostendrá siempre en una mentira o una medio mentira, medio verdad, o en todo caso, en una construcción total o parcialmente falsa. Desde ahí, sin la conexión con nuestra identidad, no podemos brillar. Cuando digo brillar no me refiero a tener éxito, me refiero a brillar en nuestro esplendor de persona individual que lleva por delante su vida interior, ¿no? Ese es el brillo, la realidad, ¿no? Sacarlo de dentro afuera, pero lo que realmente es verdadero dentro. De ahí, por cierto, de esta carencia, de este cerrarnos a nuestra propia identidad y nuestra vida interior, de ahí que nos siente también hacer muchas veces labores creativas, ¿no? Lo creativo es, por definición, la expresión externa de algo interno. Eso es algo que sale de nosotras y de nuestra propia unicidad. Lo que haces de forma creativa no lo puede hacer nadie más. Pues lo harán, pueden hacerlo, pero será diferente, lo que salga será distinto. Ese resultado, esa obra, del tipo que sea, está ligado a ti y te representa. Te guste o no te guste, lo que salga, sea aceptado o no, sea popular o no. Y por eso, lo creativo da mucho miedo y nos pone tantas barreras, tantos retos y hace saltar tantos miedos y tantas alarmas. Pero tú sabes, si no lo sabes es que no lo has probado y te animo a probarlo, que cuando haces algo creativo sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún resultado ni ninguna aprobación externa, sin esperar que salga nada determinado, sin esperar ningún beneficio más que el placer de estar ahí contigo, trasladando tu interior al exterior en forma de lo que sea, de dibujo, de escultura, de plato, de yo qué sé, joya, de cóctel, de lo que sea que tú hagas, todo puede ser, cómo decores tu salón, de lo que sea, eso es creativo, ¿no? Todo eso es creativo. Y cuando haces eso de esa manera, te sientes bien. Es invariable, siempre sucede, siempre te sientes bien cuando ejerces tu creatividad sin ninguna exigencia en contrapartida, digamos. Libera un peso. hace que circule la energía por tu cuerpo. Por eso, tantas personas deseamos poder trabajar con nuestra creatividad y a la vez, por eso es tan difícil lograrlo, porque cuando trabajas con la creatividad, sí le estás poniendo mucho peso al resultado de tus actos creativos. Y entonces ya deja de ser no solo divertido, sino que puede desviarse mucho de realmente estar expresando tu identidad, porque la vas modulando para que sea aceptada y para que dé un dinero, etc. Pero es un sueño que todos tenemos porque ¿qué más nos gustaría? Bueno, y hablo por mí porque soy feliz con esto en realidad. ¿Qué más nos gustaría a todos o a muchos que poder usar lo creativo en nuestro trabajo, ¿no? Y ser realmente libres en ese sentido? Es que además da miedo no solo por lo que acabo de decir, sino porque está nuestra identidad no solo en juego, sino a la vista de todo el mundo. Esa identidad que hemos tratado de asimilar al resto, la que llevamos años ocultando, la que ni siquiera conocemos realmente, puede salir a través de lo creativo y a través de nuestro trabajo. Y esa es la salida más obvia, pero además la identidad fluye o debería fluir en un estado de equilibrio por todas las áreas de nuestra vida. Debería fluir a través de nuestras palabras, a través de nuestras relaciones, a través de las elecciones, el estilo de vida, nuestro hogar, del sexo, de nuestras creencias religiosas o mágicas, paganas, lo que sea. La identidad debería fluir a través de todo eso. Deberíamos poder expresar nuestro mundo interior en lo exterior, en todas esas áreas. Por eso, de fondo, la identidad lo rige todo, queramos o no queramos. Cada elección que tomamos en nuestra vida es una muestra de nuestra identidad o de la ausencia de ella. El problema es que si cada elección se toma en función de otras personas, de prioridades que no están dentro de nosotras o no son reales, de lo que espera el mundo de nosotras o de cualquier otra cosa, que se nos, del dinero, del resultado, del éxito, de cualquier otra cosa, la identidad no está ahí. Se construye igual y nos la vamos a creer que es eso y que somos eso, pero no somos nosotras, no estamos ahí, no nos representa todo esto. Si yo elijo ser banquera porque vengo de una familia de banqueros y no me cuestiono si eso es parte de mi identidad real, interna y no heredada, por poner un ejemplo súper obvio, ¿no? Pero puedo acabar creyéndome que esa soy yo. La banquera, yo soy banquera también, porque esto es lo que me ha nutrido todo este tiempo, ¿no? He respirado banco, no sé cómo decirlo, sí, pero he estado viviendo en este entorno. Parece que está dentro de mí, pero puede que no. Puede que en mi interior, si me doy permiso para explorarlo y para dejarlo fluir, mi identidad profesional en este caso, pues quiera ser pastelera o bombera o editora o astronauta. Así que creyéndome una identidad que he fabricado por mí, para mí, y no dedicándome el amor ni la energía ni el tiempo para hallar esa identidad propia, me he acabado haciendo un flaco favor. No solo porque no vaya a ser feliz siendo banquera, porque podría serlo, ¿no? Podría tener una vida razonablemente cómoda y pues compensar a lo mejor en otros aspectos de mi vida, lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. La felicidad, ya sabes que bastante poco importante para mí. Sino porque, en realidad, algo de lo que yo llevo dentro estará estancado, estará encerrado, dormido, como quieras verlo. ¿Quién sabe a dónde me podría llevar eso si yo lo dejara salir? ¿Quién sabe si esa identidad dormida y encerrada de pastelera me podría llevar si yo la dejara salir? Da mucho miedo, claro, da mucho más miedo, pero también abre a mucha más posibilidad, abre a mucha más verdad y abre a mucho más amor para mí misma. El simple hecho de explorar y conectar con tu identidad, en realidad, no te compromete a nada. O sea, no hay que actuar ni cambiar la vida de sopetón por un descubrimiento que has hecho o por un atisbo de descubrimiento, como, ay, siento que quizá en realidad yo por dentro era esto. ¿Ahora qué se supone que tengo que hacer? ¿Dejarlo todo? ¿Romper mi familia? ¿No? Como parece que todo es un drama y todo es radical. No es así. Bueno, puedes hacerlo, ¿no? Si es tu deseo genuino, si realmente sientes que va por ahí la cosa, pero no es necesario. O sea, ni siquiera debería dar tanto miedo en ese sentido, porque, yo qué sé, pues quizá si la banquera en realidad tiene espíritu de astronauta, pues se atreverá simplemente a dedicar unas horas por la tarde, que como es banquera, pues por la tarde no trabaja, a estudiar astronomía o a participar como voluntaria en un programa escolar sobre la NASA en la escuela de sus hijos. Y jolín, qué placer, ¿no? Qué conexión, qué verdad está saliendo. Estoy dejando fluir esa identidad real que hay en mi interior. Simplemente dándole el permiso y el valor para decirte a ti misma, pues, oh, vaya, esta soy yo. Esta es mi identidad. He construido otra cosa que también me sirve y me ha servido para mucho, pero dentro de mí esto me está llamando. Y con esto me enorgullezca más o menos de ello, me avergüence más o menos, porque a veces sentimos que lo que tenemos dentro pues es más vergonzoso que lo que hemos construido, no tendría por qué, pero vamos, con esto salgo al mundo, porque esta es mi verdad ahora mismo y es la verdad que estoy teniendo el valor de reconocer y de aceptar y después la vulnerabilidad de mostrar. Porque ¿qué van a decir de mí las madres si yo, que soy banquera, me pongo ahora a estudiar astronomía y propongo un taller en el colegio de mis hijos sobre la NASA? Pues van a decir, ¿dónde va esta? ¿Qué cosa más rara? Y ya no me van a querer en el club de campo, lo que sea. No es una caricatura, o sea, esto puede ser una realidad y cada una tenemos la nuestra y cada cambio que queremos hacer, cada paso que queremos dar para dejar salir eso que tenemos dentro de esa cárcel interna metido, nuestra verdadera identidad, cada paso supone romper pequeñas barreras y modificar lo que tenemos alrededor para que eso quepa. Porque como ya he dicho otras veces en otros episodios, no todo nos cabe en la vida y a veces si queremos dar espacio a una cosa, las otras cosas tienen que moverse en consecuencia. Entonces también exige una logística a veces que rompe también relaciones o rompe o debilita o hace cambiar relaciones, ¿no? Pues bueno, si alguien no acepta lo que es mi verdadera identidad, ¿qué tengo que hacer con ello? También tú tienes que tomar una decisión al respecto, ¿no? O sea, evidentemente aceptar la identidad y atreverse a explorarla es un riesgo. Pero creerse la trampa de la identidad, entendiendo que la identidad se compone de lo que hemos construido, de lo que nos ha criado, del lugar de donde venimos, es solo una realidad parcial, porque lo que realmente compone nuestra identidad lo llevamos dentro. Bueno, esto es lo que yo pienso. A ver qué piensas tú. Ojalá puedas explorar más al respecto. Ojalá te des permiso para llegar un poquito más adentro, para intentar ver si quizá hay algo de verdad, o tienes esa identidad de algún modo encerrada y quizá no te das ni cuenta, quizá esté en un punto ciego, quizá ya la has empezado a ver, pero no te acabas de atrever a sacarlo, no sabes cómo. Bueno, por si no nos conoces, me llamo Deb y en Oye Deb, mi pequeño equipo y yo nos dedicamos a crear formación online para ayudarte no solo a ser más rica por dentro y por fuera, sino para que puedas serlo sin tener que seguir ningún dogma más que el tuyo propio. Que puedas hacerte responsable de ti misma sin perder de vista el mundo que te rodea y que puedas crear una vida y un trabajo a tu medida, a la medida de tu identidad, que te deje dar lo que tienes para dar y recibir lo que deseas recibir. Que puedas estar aquí consciente, abierta, despierta y que no te den gato por liebre, que no te hagan creer que te falta algo, que tienes que ser diferente a como eres. Porque si piensas por ti misma, tienes la mitad del trabajo hecho. Nuestros programas te ayudan, pero no porque lo diga yo, sino porque te hacen preguntas en vez de darte respuestas. Yo no sé nada sobre ti, solo sé cosas sobre mí misma. Tú sabes todo sobre ti. O lo sabrás si te detienes a preguntarte. Por eso, si no sabes qué hacer con tu vida profesional o quieres explorar tu identidad profesional, puedes empezar a hacerlo con un recurso gratuito que es nuestra clase de tu química emprendedora. La puedes encontrar en oyedev.com/química. Y si quieres conectar contigo a través de la escritura personal, prueba un sencillo ejercicio de 2 minutos que te propongo, gratuito también, en oyedev.com/llave. Y si ya tienes una empresa o si vas a crearla pronto y quieres ser tu propia mentora, tu propia gurú empresarial, vete a chequear oyedev.com/revisión. Si lo que quieres, en cambio, es pasar de hobby creativo a negocio rentable y quieres explorarlo, puedes comprobar si estás preparada para dar el salto con un test muy sencillo, también gratuito, en oyedev.com/hobby. Y ya, si te gustaría aprender todo lo que yo sé sobre el negocio de crear formación online, visita oyedev.com/mpp de las siglas de mi primer producto digital. Te dejo todos los enlaces en la descripción del podcast. Te doy las gracias por escucharme, por haber dedicado este rato a estar aquí conmigo, estos minutos de tu vida, a detenerte, a pensar, a reflexionar, a sacar algunos hilos y algunas ideas sobre lo que es realmente tu propia identidad y cuánto o cómo la estás dejando salir o la estás escuchando realmente. Nos vemos de nuevo pronto en un nuevo episodio del DevSap. Te mando un abrazo enorme.